Yo siento que el programa de las Kardashians es un experimento social.
Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Bien, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este episodio número 249 de Pogilato. Si aún no me sigues en las redes sociales, por favor, hazlo ahora. Y si estás viendo esto en YouTube, muchas gracias. Pero, ¿verdad? Tal vez quieres hacer esto mientras haces otras cosas en tu casa. Quieres escuchar este episodio. Mientras haces otras cosas, lo puedes escuchar en cualquiera de las plataformas podcast. Se te hace mucho más fácil. Lo puedes escuchar mientras manejas, mientras, qué sé yo, limpias la casa, cocinas, trabajas, lo que tú quieras hacer. Hoy, como les dije anteriormente, en el episodio anterior, que quería soltar dos episodios por semana, uno de todos los deportes que me interesan y el otro, pues, de temas generales de la vida y el mundo y demás. Creo que hoy voy a hablar de... Tengo acá una lista de temas que quiero tocar, pero antes de empezar, le quiero dar las gracias a la gente que consume este podcast, ¿no? Y que comparte todo el contenido. Esta vaina del contenido, para la gente que solamente consuma, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Para la gente que vive una vida normal y no tiene ningún podcast ni en su cuenta de Instagram hace nada, ¿verdad? Solamente disfrutan, no crean nada. Y eso está chévere porque para eso es. Porque si todo el mundo hiciera contenido, nos volvemos locos. Pero esta vaina de hacer contenido, número uno, que detesto la terminología de influencer, que alguna gente se considera influencer, otra gente creador de contenido, subí un contenido, pedazo de contenido. Creo que la terminología en verdad ya me cansa. Pero a lo que voy. Hay veces que uno sube algo, que uno pone un video en tus redes sociales sin ningún tipo de esperanza de que sea, qué sé yo, efectivo, de que sirva para algo, de que importe de alguna manera o de otra, y de momento explota. Por ejemplo, en el momento que yo estoy grabando esto, yo subí a Instagram un video, un reel, como le llaman en Instagram, de es un clip de una tribu que solamente se comunica gritando. Y le escribí arriba: cuando dos fans de Anuel se conocen. Y ahora mismo, en lo que lleva arriba, que en realidad lo que lleva son, qué sé yo, 2 horas, ya tiene 13.000 vistas. 13.000 visualizaciones en Instagram. Ayer yo subí 1, 2, 3, 4, creo que subí como 5, como, no, 3. Ayer subí 3 reels. Todos tienen que ver con deporte, de combate, boxeo y arte marcial mixta. Entre los 3, no llegan a 6, a tal vez 7.000 visualizaciones. Es para que entendamos que nada de esto tiene sentido. Todo esto es una estupidez. Mira, hablando de estupideces, les quiero mostrar lo que me acabo de encontrar en las redes sociales. Esto, bueno, en realidad no me lo encontré por arte de magia. Yo estaba buscando estos videos específicamente para esto, para burlarme de esta gente. Deja ver si lo consigo por aquí. Míralo aquí. Por favor, ríanse conmigo.
That I feel a little being bald and having to wear hats all the time. I've even considered a hair transplant.
Ok, voy a ponerlo aquí nuevamente. Si no, aquí van a ver en pantalla un tipo que es calvo, como yo, pero es un tipo que, pues, no aceptó la calvicie en su vida y decide entrar en el proceso de comprar una peluca, unas pelucas que vienen ahora en esta época que son, qué sé yo, funcionan muy bien, son súper, no sé, duraderas o lo que sea. Le voy a mostrar exactamente a lo que me refiero.
So the other day I shared that I feel a little self-conscious sometimes about being bald and having to wear hats all the time.
Les voy a traducir lo que le está diciendo. Está diciendo que los otros días les comenté a ustedes en las redes sociales, esto es lo que el tipo está diciendo, que a veces me da pena, me da vergüenza el hecho de que soy calvo, ¿verdad? Me quedé sin pelo y soy calvo.
Even considered a hair transplant.
He considerado un trasplante de cabello.
Actually received a lot of feedback that I should get a tattoo or just shave it completely and go.
Mucha gente me mencionó que hay opciones de hacerse un tatuaje de pelo o que simplemente me afeite la cabeza y que abrace la calvicie, que es lo que yo pienso que tú debes hacer una vez llegas a ser calvo. Una vez la calvicie llega a tu vida, abrázala. No tienes más nada que hacer, a menos que tú seas... ¿Sabes lo que es la calvicie? La calvicie es una prueba de la vida para ver si tú tienes carácter. Y si no tienes carácter, te pones a hacer los truquitos que hacen estos tipos, que se ponen, compran peluca, hacen como el molusco, van y se siembran pelo. Gente, si la calvicie llega a tu vida, acéptala. Abraza la calvicie. Afeítate la cabeza y ya. Pero vamos a ver lo que hace este tipo.
Go bald. But sometimes it's nice to have options, you know? And several even suggest wearing wigs. Now, I've actually done this process, and several of you wanted to see what the process looks like, so here it is. I actually don't mind wearing the wig, and at least it gives me options. But here's the before, and about 10 days later, this is what it looks like.
Yo les voy a decir algo. Yo. Si alguno de ustedes, alguna de estas personas que escucha o que ve este podcast y me conoce, ¿verdad? Si me ve en la calle, me conoce físicamente. Si en algún momento de mi miserable vida, porque para hacer esto tú tienes que tener una miserable vida. Si en algún momento de mi vida yo escojo comprar una peluca como esa, ponérmela y estilizarla de esa manera y utilizarla como el tipo la está utilizando, yo le exhorto a las personas que si me ven haciendo eso, secuéstrenme, métanme en un auto y tírenme en el océano. De verdad. Si yo hago eso, si usted me conoce a mí y me ve con una peluca así, por favor, secuéstrenme y tírenme en el océano. Más nada. No, hermano, respétate. La calvicie es una oportunidad de ser una persona de bien, de ser una persona con carácter. Esto no demuestra carácter. Esto es mentir. Esto es mentira. Esto va más allá. ¿Tú sabes qué? En esto de las redes sociales, en esta nueva época de hombre, que a mí me cansa, de verdad, esta nueva epoquita de hombre, me cansa. Que by the way, yo tampoco soy el más vieja escuela. Debería serlo, pero no lo soy. Hay como un movimiento de qué sé yo, en las redes sociales, de hablar de las mujeres despectivamente porque sí. A criticar a las mujeres por ponerse maquillaje, criticar a las mujeres porque no pagan en la primera cita. Criticar a las mujeres por la cultura de caballerosidad que por décadas y décadas y décadas funcionó correctamente en la sociedad. Yo te digo algo, si tú eres una persona que critica a las mujeres por maquillaje, yo espero que critiques al infeliz este que acabamos de ver ahí. Porque la verdad que sí, mire, hermano, ya la calvicie llegó, ya perdiste. Abrázala. Vas a ponerte una peluca, pero ¿por qué tú te mientes a ti mismo? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara tú te levantas por la mañana? Es lo que yo quiero saber. ¿Con qué cara tú te levantas por la mañana, cepillas los dientes, te bañas y te pegas una peluca en el cocote? Y andas por tu vida. Andas por ahí, vas al trabajo, almuerza. Vas a comprar comida, almuerza, se le pega el olor a comida, la peluca esa. Anda, o sea, el tipo anda por ahí como si tuviera un gato en la cabeza. Yo, no sé.
el retrasado mental.
Eso es lo que eres. Bueno, vamos a seguir con otro tema porque me va a dar aquí un paro cardíaco. Recientemente, hablando de esto, yo en el episodio anterior saqué un clip en el cual hablé de le hablé a las damas y les dije, damas, si usted tiene un novio que le gusta el Dragon Ball Z, por favor, déjelo. Porque nada bueno va a salir de ahí. ¿Y sabes qué? He recibido bastante hate. Bastante. Mira, voy a buscarlo por acá. Deja ver si lo encuentro. Yo les dije aquí. Ok, vamos a ver si está aquí. Ok. Les voy a mostrar exactamente qué fue lo que me dijeron por acá. Ok, míralo aquí. Mi pana Gino de Gino Boxing pues me envió eso y yo pues lo quiero mucho. Este tipo, este Chard, me escribió por acá, me caes muy bien, Ángel, pero en esto no podemos estar de acuerdo. Saludos. Referente a el que dije que Dragon Ball Z es para niños, que si una chica tiene un novio que le gusta Dragon Ball Z, que lo deje. Para mí todo esto es gracioso. Y mira, esto fue lo que yo le escribí a él. Le escribí. Nada de esto es en serio. Vacílense las redes sociales. Y este es mi lema en cuanto a las redes. Las redes son esto. La gente se toma demasiado en serio las redes porque se supone que yo no sé qué la gente piensa que se supone que sean las redes sociales, pero no es un mundo real. Las noticias que vemos de las plataformas de noticias a veces no son reales. Las imágenes que vemos de diferentes conflictos bélicos a veces no son reales, son otras. O sea, se pierde el contexto. Las redes son para reírse, son para burlarse de la gente, son para comunicarse, pero no. Esta información que se recibe a través de las redes sociales es otra cosa. Omar MMA House dice, este es un payaso que con estos videos quiere fama. Déjame poner esto aquí. Este es un payaso que con estos videos quiere fama. Ya se conocen a esos que ya no les da el cerebro. Déjame ponerle aquí un me divierte para que el muchacho se ría ahí. Y pienso. Joan Rojas dice, si entiendes que los hombres podemos sentirnos niños en cualquier parte de nuestra vida, cosa que las mujeres dudo que pueda lograr. Y sí digo lograr porque es un logro no ser un adulto marcado. Joan, uno llega a cierta edad en que ya, uno llega a cierta edad que deja de gatear, deja de arrastrarse por el suelo, deja de tomar leche en BB, deja de hacer todas estas cosas que son de niño. Y yo creo que, todos tenemos nuestras cosas que nos gustan. Y eso está chévere. Pero la cultura de Dragon Ball Z, la cultura del anime en adultos en general, tiene un, al igual que la cultura de la gente que son súper fanáticos de Star Wars y de la otra, no sé, la gente que va a los Comic-Con, la gente que se disfraza, vamos a decir las cosas como son. Hay gente que se disfraza en los Comic-Con con seriedad. Hay gente que lo hace para vacilar y sabe que es un chiste. Hay gente que se disfraza en los Comic-Con, que va a los Comic-Con disfrazado de qué sé yo, de X cosa. Y hermano, no, carece ya. Deja eso. Sea un adulto. Sentirse niño, mire, no, ya usted llega a cierta edad que pues no. Usted se siente niño si juega con su hijo. Yo juego lucha libre con mi hijo constantemente. Me gusta. Me siento niño en ese momento. Luego de eso se acabó. No hay de otra. Es ser un hombre. Ser adulto. Tienes que salir de estas cosas y de estas etapas. Yo creo que es hora ya de crecer. Y Latinoamérica entera, by the way, Latinoamérica entera tiene una obsesión con Dragon Ball Z que tiene que acabarse. No sé qué pasó ahí. Latinoamérica entera tiene una obsesión con el anime y con disfrazarse de estos muñequitos de anime, que es bastante absurdo. Próximo, dice. Ajá. Y aquí es que voy. David Fernando me preguntó, ¿lo mismo aplica para mujeres? Y yo le dije, sí. Si ve el programa de las Kardashians, huye. Y aquí es donde yo quería llegar. A ver, no piensen que solamente estoy hablando mal por encontrar a los caballeros y demás. Sí, Dragon Ball es absurdo, por favor. O sea, si usted es un adulto viendo Dragon Ball Z, por favor, ¿qué estamos haciendo? Pero hay unos programitas, hay unos shows que las damas ven que de verdad lo que dan ganas es de agarrar el televisor y mandarlo por la ventana. El show de las Kardashians. Que yo siento que el programa de las Kardashians es un experimento social para ver quién se puede convertir más bruto viendo el programita de las Kardashians, porque cuando tú las escuchas hablar, vamos, y esto yo creo que ellas se ponen en personaje para hacer este show, porque es imposible que ellas sean así de simples cuando son mujeres que son millonarias y tienen empresas de productos de belleza, ropa, etcétera, etcétera. No son mujeres, no son personas de bajo coeficiente, pero cuando las ves en el programa, tú piensas que son personas que le cogieron el cerebro y se lo quitaron y lo dejaron ahí. Y están por ahí caminando de la manera que hablan, las cosas que dicen, cómo se expresan, las cosas que les importan. Las interacciones entre todas. Lo falso que es el programa y lo producido que es. Caballeros, si su noviecita consume el programa de las Kardashians, huya, corra. Olvídese del cepillo de dientes, déjelo ahí, cómprese otro, váyase, corra. Si su pareja de mucho tiempo, caballeros, la mujer más importante en su vida luego de su madre, su pareja, su novia, la mujer que vive con usted, consume el programa de las Kardashians y usted no tiene hijos en común con ella, váyase, huya. Corra, vuele, porque eso no, tarde o temprano se le va a derretir el cerebro y usted no quiere estar cerca cuando eso pase. Son cositas. Hay otros programas así como, qué sé yo, estos programas de que agarran un montón de extraños y a ver, y no se pueden ver, o sea, chicos con chicas y qué sé yo, y no se pueden ver, solamente pueden hablar sin mirarse, compartiendo intereses y demás. A ver quién se enamora de quién. Ustedes saben que toda esa gente son actores, ¿verdad? Eso no existe en la vida real. No hay... O sea, son todos personas que se benefician de la exposición de este programa, ¿verdad? Ellos no crean que... Ninguna de esta gente de los reality shows son gente normal. Son influencers de las redes sociales, actrices, actores, personas que quieren estar en el show business, en el mundo del entretenimiento. Y ese es uno de los primeros pasos para llegar a ser, qué sé yo, un actor, una actriz o whatever. Pero no crean de ninguna manera que estos reality shows son realmente gente normal, gente que vive su vida cotidiana y que los ponen en estos programas y vuelven a su vida cotidiana. No, son gente que tienen una meta de llegar a algún lugar en el show business y eventualmente llegan o no llegan, pero lo intentan. Pero el mercado, la población de mujeres jóvenes, qué sé yo, de 18 a whatever, o 30 y pico de años, o lo que sea, consume este tipo de programa como si fuera miel. Y realmente es preocupante. Porque es como las expectativas que estos programas crean de lo que debe ser una conversación entre un hombre y una mujer es absurdo. El mundo real no es así. Al igual que me imagino que las películas de adultos crean una imagen, el contenido gráfico de adulto crea una expectativa bastante falsa de lo que debe hacer una mujer en la intimidad. También, ¿verdad? Para los dos lados hay este contenido es producido y hecho por gente que tiene una meta en mente. Esto no es cotidiano, esto no es real, nada de esto es real. Siguiendo con el próximo tema, yo no sé si ustedes saben, pero yo soy, llevo más de 10 años en la industria de los restaurantes. Y yo no sé si ustedes, alguno de los que me escucha o que consume esto, sabe algo, trabajan en la industria de los restaurantes o lo que sea. Pero yo sí, yo llevo desde 17, 18 años, desde los 17, 18 años, trabajando en la industria de los restaurantes. No recuerdo bien si empecé antes de cumplir los 18 o después de cumplir los 18. No recuerdo, pero estoy por ahí entre los 18. Llevo 12 años aproximadamente en la industria de los restaurantes. La industria ha cambiado mucho desde que yo comencé. Yo he sido bartender, he sido mesero, camarero, he sido líder de meseros, líder de los bartenders, líder de turnos, gerente general de restaurante. He estado en todas las bases de la industria del servicio. En la cocina, pues no. La cocina es un universo aparte que hay que estar loco para hacerlo, porque realmente esa gente, trabajar en las cocinas 10 horas, 12, 8, 10 horas al día con la presión de las órdenes y demás, es absurdo. Pero yo les digo algo, y esto no es por sonar como un viejo cascarrabia, pero la calidad del servicio en la industria de los restaurantes, para tú recibir un gran servicio tienes que ir a lugares de clase alta. Es lo que yo siento. Yo trabajo ahora mismo en un restaurante bastante local en Puerto Rico, en el área sur de Puerto Rico, que no es un gran restaurante, no es un restaurante súper, ¿verdad? No es 5 estrellas, es un restaurante criollo, de familia trabajadora, normal. La calidad de los muchachos, del servicio de los muchachos que trabajan en ese y en los otros restaurantes que son parte de la misma compañía de ese restaurante, deja mucho que desear. Incluso se pega. La mediocridad se pega, no crean que no. Al igual que lo positivo se pega, o sea, se contagia. Cuando tú estás en un lugar que la inmensa mayoría de los componentes no son excelentes, eso pasa. Y traer a una persona que sea excelente o cerca de excelente para tratar de cambiar toda esa atmósfera es imposible. Hay que sacar a todos los componentes y traer componentes excelentes. Pero lo que voy, hay reglas básicas. Hay reglas básicas dentro de toda la industria de los restaurantes. Cuando vas a servir un plato, cuando te lo llevas de la cocina, se lo llevas a la mesa, lo sirves por la mano izquierda de la persona. Sirve por la izquierda, retira por la derecha. Los vasos, cuando usted va, esto es algo que a mí me hierve la sangre. Si usted va a llevarle una bebida a una persona y el restaurante tiene la opción de tener vasos plásticos desechables o vasos de cristal. Para mí los vasos desechables no existen a menos que la persona me diga que quiere un vaso desechable para irse. Pero dentro de, en tu sentido común como persona que le está sirviendo a esta persona que está pagando, no puede ser que tu primera opción sea entregarle una bebida, sea la bebida más barata del mundo, en un vaso de plástico, un vaso desechable. No tiene sentido. A menos que el restaurante solamente tenga vasos desechables, ok. Pero si el restaurante tiene vasos de cristal bonitos, presentables, ese es el vaso que tú usas para esta persona. Es lógico. Lo mismo con los cubiertos, tenedor y cuchillo. Si, hermano, si tienes la opción de darle a la persona que se sentó a comer un set de cubiertos bonito, de metal o de lo que sea, de fino, envuelto en una servilleta bien bonito con el detalle, pero tú escoges darles cubiertos desechables como si fuera un cerdo, como si el que vino a comer aquí fue un perro y le entregas para eso tirar la comida en el piso y que coma del piso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La industria de los restaurantes. Y esto es lo que pasa. Mira, si en tu atmósfera de trabajo en la industria de los restaurantes la gente es así, mejor para ti si tú no eres así. Porque entonces toda la gente, y esto a mí me pasa, la gente que quiere un buen servicio, si vuelve a ese restaurante, te va a pedir a ti. Y yo creo que ahí ganas tú. So, ¿verdad? Tips que les quiero dar. Siempre, obviamente, utilizar una libreta para anotar las órdenes. Si eres mesero, el que, obviamente, si eres bartender, pues, conoce los tragos. O si no, no hay vergüenza. Si no conoces un trago, no hay ningún tipo de vergüenza. Todos tenemos celulares. Si una persona va a la barra, tú eres el bartender, y no estás seguro de la receta, la buscas en Google y sin que el cliente se cuente y ya. Pero lo importante es que el cliente que entró a ese lugar salga de ese lugar contento, como que si recibió un buen servicio. Los restaurantes por lo general siempre tienen un host, una muchacha o un muchacho que recibe a la gente en la puerta. Esa persona no puede ser una persona que le cueste sonreír. Tiene que ser una persona que la sonrisa fluya. Entiendo yo que es lo más lógico. ¿Qué más? Cubiertos, vasos, sirve por la izquierda, retira por la derecha, host tiene que sonreír, las recetas de los bartenders. Y ya. Consejo que le doy si tú eres un muchachito o una muchachita nuevo en esta industria, acabas de entrar a la industria de los restaurantes, nunca antes has trabajado en un restaurante. Mi consejo, varios consejos que te voy a dar. Número uno, por algo Dios te dio dos orejas y una sola boca. Escucha a los viejos. Pero ten discernimiento. ¿Ves? Si de una ya ves a alguien que no da buen servicio y ves a alguien que... Si el que te está enseñando en tu primer día de trabajo se queja por los clientes, por todo, se queja porque tiene muchas mesas, se queja si tiene poquitas mesas, se queja si tiene que enrollar cubiertos, se queja si tiene que fregar las copas, se queja si tiene un grupo, se queja si tiene una mesa chiquita. De esa persona no escuches nada. Sigue caminando. Y haz lo que tengas que hacer. Ese es mi primer consejo. Segundo consejo, busca la amistad de la cocina. Para los empleados de barra y empleados de servicio, meseros, camareros, como quieras llamarle. La cocina, y en especial el lavaplatos, la persona que le toca lavar platos, esa persona que usualmente se considera el menos valioso, para el que no sabe, como decían los viejos, el que no sabe es como el que no ve. Y hay veces que la gente piensa que dentro de la industria de los restaurantes, la persona que lava platos, el tipo que lava platos, la persona, el viejo, la vieja, quien sea, usualmente es gente mayor, piensan que el lavaplatos no es importante. Gente, sin el lavaplatos el restaurante no corre. Hazte amigo del lavaplatos desde el primer día. Buscar a la vuelta, hazle un chiste, preséntate, salúdalo, buenas tardes, buenas noches, te puedo ayudar, pregúntale dónde quiere los platos. ¿Este plato lo quiere aquí? ¿Dónde se lo hace más fácil, aquí o acá? ¿Cómo hacemos? Nunca le dejes platos sucios, a menos que eso sea lo que la persona te diga. Obviamente, cuando alguien está buscando, tú trajiste el plato sucio, ya la mesa terminó de comer, fuiste, buscaste el plato y lo llevaste allá, no se lo dejes al lado de su estación de lavar platos con la comida dentro. Obviamente, bótala en el contenedor de basura y entonces le das el plato a la persona. Es sentido común, ¿ves? Ok. Ya me cansa esto porque yo siempre estoy metido en esta industria. Lo último que voy a tocar es las preguntas que me hicieron ustedes. Ustedes me enviaron unas preguntas en mi página de Instagram. Y lo estoy buscando por acá. Ajá. Me enviaron 4 preguntas. Y lo voy a contestar acá. Tony278 me preguntó, ¿qué opinas de las inteligencias artificiales? Pienso de las inteligencias artificiales que comenzó todo como un proceso para mejorar la vida del ser humano, un proceso para agilizar procesos y cosas así del mundo de los restaurantes, del mundo de los restaurantes, mírame, no puedo parar. Comenzó todo para agilizar la vida cotidiana del ser humano, para mejorar cosas, para quitarle ciertas complicaciones a la vida, pero pienso que se están zafando bastante, ya se les está yendo la mano. El gran miedo es dejar a muchas industrias sin labor de gente, de seres humanos, y que sean reemplazados por inteligencia artificial. Y si lo ves desde el punto de vista de un dueño de negocio, no es absurdo, porque si es algo que puede reemplazar a una persona, yo no estoy diciendo que está bien o mal. Póngase en los zapatos de un dueño de negocio. Póngase en los zapatos de una persona que tiene que costear sueldo, seguro médico para sus empleados, tiempo de vacaciones, qué sé yo, se enfermó este tipo. No puedes contar a veces con los seres humanos. Él se enferma alguien, el hijo se enfermó, esto, lo otro. Hay cosas del ser humano que son muy buenas, pero hay otras que no son muy buenas. Si no puedes confiar en alguien, es más complicado, ¿eh? Y entonces, lo que quiero decir es que un robot, por un ejemplo, no se enferma, no se va no pide licencia de maternidad ni de paternidad, ni se va de vacaciones, ni se le muere la mamá, ni se le muere la suegra. Yo puedo entender por qué un dueño de negocio, dueño de una compañía, decida reemplazar X cantidad de seres humanos por robots. Lo puedo entender. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero póngase en los zapatos de un dueño de negocio. Si usted es un dueño de negocio, y esto pasa en la industria de los restaurantes, disculpa que vuelva otra vez a la industria de los restaurantes, pero pues el restaurante abre a las 10 de la mañana porque se tiene que preparar para el almuerzo y luego para la cena. Whatever. Todo el mundo se supone que abra, que llegue a las 9 de la mañana. A las 7 de la mañana tú tienes 2 mensajes de texto ya, tú como gerencial o como dueño de negocio, tienes 2 mensajes de texto en tu celular de 2 empleados diferentes. Ay, el nene se levantó con diarrea, no puede ir, no puedo ir, tengo que llevarlo al médico. Perdiste en una del turno. Y la otra viene y te dice, ay, me peleé con mi marido, o la muchacha, o el tipo te dice, ay, me peleé con mi esposa, me botó de la casa, no tengo el uniforme, no puedo llegar al trabajo. O estuve en un accidente, no puedo llegar al trabajo. Mi suegra se enfermó, no puedo llegar al trabajo. Me siento mal porque me fui a darme 20 cervezas la noche anterior, no puedo llegar al trabajo. Un robot no te va a decir eso. Yo no estoy diciendo que esté bien, porque ya los puedo leer en los comentarios. ¿Tú apoyas a que dejen a la gente sin trabajo? No. Pero si tú quieres que algo se haga bien y que nadie se enferme nunca y que no tengas que pagar licencia de enfermedad ni tengas que cubrirle días libres a nadie, pues haz la inversión de tener inteligencia artificial en tu negocio y se acabaron todos esos problemas. No estoy diciendo que esté bien, pero es lo que va a pasar. Próxima pregunta. ¿A favor o en contra de la aportación de almas? 100% a favor de la aportación de almas, de armas, de gente inteligente. Hay gente que no merece tener armas, que no merece ni respirar, pero hay gente que no tiene la inteligencia emocional para tener armas, y yo creo que eso sí es un tema que se debe discutir. Pero creo que todo dueño de negocio debe tener al menos la oportunidad de tener un arma. Si tu negocio está abierto hasta bien tarde, debes tener un arma de fuego. Si tú eres papá, eres jefe de familia, deberías considerar tener un arma. Pienso que sí. Estoy totalmente a favor. ¿Por qué? Porque los muchachos malos, los delincuentes, la gente que roba, la gente que mata, la gente que vende droga, la gente que alborota, la gente que hace cabalgatas, by the way, que eso es otro tema que quiero hablar, la gente que corre estos motoritas en la calle, sin licencia, la gente que anda por ahí en los four tracks, la gente que anda en cabalgata, todo ese tipo de ser humano, ese tipo de ser humano malvado, fuera de chiste. La gente que es criminal siempre va a tener armas. Y yo creo que eso es un tema que no se debe ni discutir. Los criminales siempre van a tener armas. Y usted, así sea un dueño de negocio, sea jefe de familia, madre soltera, o mujer sola, hombre solo, debe estar abierto a la posibilidad de aprender a manejar un arma y eventualmente sacar su licencia de portación de arma. Solamente, ojalá la compre, la use, la aprenda a usar y nunca la tenga que usar en la vida real. Pero realmente la seguridad del pueblo le toca al pueblo. La seguridad de usted dentro de su hogar y dentro de su casa le toca a usted. No le toca a más nadie. Y si usted puede evitar que le roben y, ¿cómo le digo? Si alguien entra a las 3 de la mañana, le rompe la puerta y viene a robarle o hacerle daño a usted, y usted sabe utilizar su arma sin pánico. Tranquilito, con el pulso bien bonito, agarra su arma, y aquí, y ya, tranquilo. Y le hace dos perforaciones en el centro del cráneo a la persona que le vino a hacer daño a usted y a su familia, y ya, y todo se mejora, y usted sigue hacia adelante. Ahora, hay países en Latinoamérica que son bastante histéricos, y quien sale perjudicado en la situación de que un tipo entre a tu casa a hacerte daño a las 2 de la mañana, tú le disparas, lo mataste en defensa propia y vas tú a la cárcel. So, hay unos países en Latinoamérica que tienen unas leyes bastante ridiculitas y pienso que la seguridad del ciudadano va por encima de los derechos de un delincuente. Siempre van a ser así. Pero pues, esa es mi opinión. Próximo. Esa pregunta de las armas me la hizo Justin CB77. Un abrazo a Justin. Kenneth Donner 315 me pregunta: ¿estudios universitarios son necesarios o mejor invertir el tiempo y el dinero en otra ocupación? Yo te diría, en mi caso, yo debí haber estudiado. Yo estudié, sí, un curso de mixología, de ser bartender. Esta mosca. Por el amor a Dios. Yo estudié un curso de mixología. No sé dónde está el diploma, no sé dónde está el certificado. Pero ahora mismo me encuentro en un momento que tengo que estudiar. Tengo 30 años, las posibilidades que tengo en realidad son dentro de la misma industria de restaurantes que llevo más de 10 años en ella. Estoy cansado ya de la industria de los restaurantes y de trabajar con gente borracha y de trabajar con gente que se queja y de trabajar con gente que, ¿verdad? Es cansón trabajar con el público. Y ahora mismo estoy en una etapa de mi vida en que siento que tomé muy malas decisiones en cuanto a estudiar, no estudiar y demás. Estudiar es importante, hay que estudiar algo. Si puedes estudiar en línea. Y mientras trabaja, creo que eso es lo mejor. Pero hay que estudiar algo. Yo siento que sí. Siento que hay que estudiar algo. Qué sé yo, un grado asociado en comunicaciones o en administración de empresas. Algo, algo. Pero hay que tener algo. Y yo no tengo ese algo. Yo necesito ese algo. Y ese algo vendrá por ahí. Pero también si vas a montar tu propio negocio, deberías tener algo de estudio. Deberías conocer algo de administración de empresa, algo de mercadeo, algo de contabilidad, algo. So, tal vez no una maestría, pero cursos técnicos, asociados, cortitos, un año, dos años, algo así. Y por último, tu top 5 de mejores películas. Wow. Esa pregunta me la hace Manuel Pineda. Top 5, mis películas favoritas. Godfather 1 tiene que estar ahí. Scarface tiene que estar ahí. Yo no he visto muchas películas. Pero vamos, Scarface tiene que estar ahí. Matrix 1 tiene que estar ahí. Ahí hay tres. Godfather, Scarface. Yo dije Scarface 1, como si fueran más. Godfather 1, Scarface, Matrix 1. John Q tiene que estar ahí. Y si no John Q, escoge una película de Denzel Washington y ponla ahí. Y creo que voy a poner una de mi niñez, Lion King. Lion King tiene que estar ahí. Lion King es una de las mejores 5 películas de todos los tiempos. Sin duda, sin duda. Ok, y eso ha sido todo por hoy, gente. Gracias por acompañarme en este episodio. En este episodio, digamos, civil, fuera del mundo de los deportes. Así que acostúmbrese que esto es lo que va a haber. Semanalmente voy a intentar traerles 2 episodios. Uno que tenga que ver con deportes y otro que no tenga que ver con deportes. Para ver si nos manejamos y podemos crear así algún tipo de consistencia. ¿Está bien? Los quiero mucho y les doy un abrazo. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.